voces del mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que trata de recorrer todo el mundo con las noticias y darle una mirada alternativa, no siempre coincidente con los medios hegemónicos. Recuerden que nuestro lema es decir lo que otros callan. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Bueno, muy preparada para esta recorrida que hacemos de este mundo.
Hoy tenemos un programa bien polentoso, bien con mucha información y una invitada de lujo. Y si te parece, vamos a dar una vuelta al mundo.
Dale.
Mercedes.
Perfecto.
Hoy en el mundo.
Es interesante porque por primera vez en la historia de la Corte Penal Internacional, que tiene sede en La Haya, se condenó a un acusado por la destrucción de monumentos que fueron declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO, un delito considerado crimen de guerra. La Sala Octava de la Corte Penal Internacional condenó a 9 años de cárcel a Ahmad al-Mahdi, un yihadista que dirigió la destrucción de templos sagrados medievales, Patrimonio de la Humanidad, en Tombuctú, en Mali. Al-Mahdi había reconocido su participación en estos hechos y sus abogados habían negociado que la pena podía oscilar entre 9 a 11 años de prisión y, bueno, fue condenado a 9 años.
La pregunta, Mercedes, es: ¿van a condenar a Estados Unidos por todos los desmanes que hicieron en Bagdad, que se robaron en el museo de ese lugar? Bueno, piezas de Sumeria, piezas antiguas. ¿Habrá la misma vara?
Exactamente. En Bagdad y también en Kabul, en Afganistán, porque he visto arte también de ese país en museos de Estados Unidos.
Bueno, acá en la región, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró que se va a presentar como candidato en las elecciones presidenciales del 2018. Esto sucedió en Río de Janeiro. Dijo: ustedes serán mi apoyo electoral en el 2018. Voy a seguir luchando por este país. Y se consideró a sí mismo un perseguido. También dijo lo que siempre suele decir y que es interesante. Por supuesto, como sabemos, él es un obrero y ha hecho una trayectoria política impresionante porque creó el Partido de los Trabajadores, que es el partido de izquierda más importante de América del Sur, o yo diría casi de América Latina, y también hizo la mejor gobernación que hubo en Brasil en los últimos tiempos. Entonces, él dice: yo probé que es posible cambiar la historia de este país. En Brasil, los pobres dejaron de ser un problema y pasaron a ser parte de la solución. Así que, bueno, vamos a tener a Lula para el 2018.
Así es. Habló Lula en el marco de lo que es la campaña de cara a este domingo, que va a haber elecciones municipales en Brasil.
Exactamente.
Y es un test para el presidente Michel Temer, que tiene una desaprobación del 68% del electorado, y su partido, Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, probablemente pierda en las ciudades claves de Brasil. Estoy pensando en San Pablo, donde la candidata del PMDB es Marta Suplicy, que ya fue alcaldesa, sí. Y que ahí el favorito en San Pablo es João Dória, del PSDB, que es un partido que fue opositor de Dilma Rousseff, liderado por Aécio Neves y Fernando Henrique Cardoso, y que es favorito, en este caso, para San Pablo. Y, por ejemplo, en Río de Janeiro, otra metrópoli importante, la segunda de Brasil, el favorito es el pastor Marcelo Crivella, que es del Partido Republicano Brasileño. O sea que tampoco allí el PMDB de Temer podría ganar.
Bueno, ayer, como saben, hubo un debate cerca de Nueva York entre los dos candidatos principales a ser presidente de Estados Unidos, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump. Los otros dos candidatos que podrían llegar a, digamos que de hecho figuran en las encuestas, ellos no aparecen porque tienen que tener por lo menos un 15% de aceptación. Me refiero a Gary Johnson del Partido Libertario y a Jill Stein del Partido Verde, que promedian en el caso de Gary Johnson del Partido Libertario entre 5 y 8% y Jill Stein del Partido Verde 1%. Esto fue muy interesante, ¿no es cierto, Mercedes?
¿Este primer duelo? Sí, claro.
El tema economía y seguridad. Para sí. mí, personalmente, ahora quiero escuchar tu opinión, faltaron muchos temas importantes, pero me gustaría conocer tu lectura de este debate.
Básicamente, como decís, Telma, hablaron gran parte del tema económico y allí Donald Trump insistió con que los tratados comerciales que tiene Estados Unidos son malos para la clase trabajadora. Hillary Clinton insistió en que la propuesta de su rival de reducir impuestos a las empresas es totalmente pensada para la clase privilegiada de la que forma parte Trump, por supuesto.
Y Hillary,
sí, ella también, pero insistió en ponerlo en su contrincante. Además, se la vio muy segura a la candidata demócrata, sobre todo porque Trump tiene un estilo provocador, entonces todo el tiempo estaba, como decimos, chicaneando, provocándola a Clinton, y ella estuvo rápida en sus respuestas y confiada. Y Trump habló mucho de los productos de China, ¿no? Que digamos, a partir de que está como la invasión de productos chinos, es que pierden trabajo y que las empresas norteamericanas se van de los principales estados de Estados Unidos. Y también hablaron de la baja de impuestos y cuando hablaron de seguridad, por supuesto uno de los temas principales es el ISIS o Estado Islámico. Allí el republicano dijo que en este momento Medio Oriente es un desastre. Claro, no recordando de que todo empezó con las invasiones lideradas por Bush,
de su partido.
Exacto, claro. Pero se lo endilgó a Obama. En todo caso, Clinton habló desde su experiencia como secretaria de Estado y dijo que en realidad ella tiene esas credenciales que justamente de las que carece Trump, que no ha tenido ningún recorrido político.
Ahora, vos sabés que yo pensaba, cuando hablaba del tema económico, un par de cosas. Primero, que en realidad ese elector que tiene Trump, que es justamente el de la crisis, el hombre de trabajo que no tiene trabajo, incluso la clase media que está como sufriente, en realidad el tema del NAFTA, o sea, este acuerdo de libre comercio entre Colombia, Estados Unidos y México, el tema de la deslocalización de las grandes empresas, que él lo toca frecuentemente, yo creo que le llega al tema del trabajador, porque, o como vos decías también, la invasión de productos chinos, son temas que no sé si son la solución y no sé cómo Trump propone solucionar eso, pero sí estoy segura que llega al elector, y por eso tiene un porcentaje tan alto, porque toca temas sensibles, ¿no? De hecho, la pregunta que yo me hago a veces cuando lo escucho a Trump, parece como que fuera el tonto de la familia o un niño. Es decir, dice todo lo que todo el mundo sabe, pero que trata de evitar decir o lo que queda mal decir. Y creo que eso es, de alguna manera, lo que le da cierta popularidad.
Sí, de hecho, esa fue la parte en donde estuvo como un poco más armadito Trump. Después, en todos los otros temas, se lo vio mucho más inseguro con respecto a Hillary. Y le recordó a la candidata demócrata que el NAFTA se aprobó en el gobierno de Bill Clinton, de su marido.
Sí, exactamente. Vamos a aprovechar justamente una entrevista con Mercedes D'Alessandro. Ella es doctora en Economía de la Universidad de Buenos Aires. En este momento se encuentra en Estados Unidos para ver la lectura que ella hizo del debate de Hillary y Donald Trump. ¿Qué tal, Mercedes D'Alessandro? Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani te saludan desde acá, desde Buenos Aires.
¿Qué tal? Buenas noches a mi tocaya y a Telma.
¿Qué tal? ¿Dónde estás, Mercedes?
Yo estoy en Nueva York.
Estás en Nueva York. Mercedes hace divulgación científica en redes sociales, sobre todo a través del sitio de la que es coeditora y cofundadora, llamado Ecofeminista. Y se puede entrar poniendo economiafeminita.wordpress.com. Bueno, estábamos hablando justamente del debate de ayer entre Donald Trump y Hillary. Yo le comentaba a tu tocaya, a Mercedes, que a veces Trump me parecía que es como el tonto de la familia o del niño de la familia, que dice todo lo que todo el mundo sabe, pero que nadie se anima a decir. Y que esto, de alguna manera, está tocando puntos sensibles de la política norteamericana. Por ejemplo, el tema de la falta de empleo.
Creo que yo las estuve escuchando un poquito ahí hace un ratito y coincido bastante con lo que decían, pero además de esto hay un tema, viste, que viene de antes, que es que después de la crisis del 2008 la economía estadounidense, si bien se recuperó, es decir, el año pasado ya llegó a los mismos niveles de empleo que tenía previo a la crisis, los nuevos empleos son de bastante mala calidad, con salarios que están bajos. De hecho, uno de los puntos que propone Hillary Clinton es aumentar el salario mínimo a $15 la hora. Y esto es una preocupación, porque digamos que Estados Unidos y es una sociedad en la cual la fantasía del American Dream, ¿no? Esto de que si estudias, te esforzás, te va a ir bien, es una fantasía que se empezó a resquebrajar y que no encuentra de alguna manera una salida. Entonces, digamos que Donald Trump ahí con este eslogan que él propone, Make America Great Again, ¿no? Es como decir, bueno, estamos desencantados del American Dream, no encontramos la salida, la economía no funciona, no se resuelve, yo vengo acá a proponerles hacer América grande de nuevo. Y Hillary, como se muestra más como una continuación del proyecto de Obama, que no hace una autocrítica muy fuerte en este sentido, es como que no logra encantar tanto. Por eso, como vos decías, quizás Donald Trump dice más lo que la gente quiere escuchar de los demócratas y de los republicanos, ¿no?
Sí, o que uno sospecha, por ejemplo, cuando él siembra, dice, escuché que decía, está todo arreglado. No lo dijo en el momento del debate, pero lo dijo antes, está toda la esa sospecha de que en Washington se cocina todo y que de alguna manera el pueblo queda un poco apartado. Él aprovecha, explota esa situación siendo un outsider como es, ¿no?
Sí, aprovecha también, como ayer que se notó que cada vez que pudo le dijo a Clinton, bueno, vos estás hace 30 años en política, venís a decir esto ahora como si fuera novedad cuando tuviste la oportunidad de llevarlo adelante todo el tiempo, ¿no? Es como que ahí es donde él muestra que él tiene una carta de novedoso, de venir de afuera, como se dice, de ser un outsider. Pero bueno, tiene sus limitaciones también porque no tiene unas propuestas muy concretas que vos puedas analizar y separar y decir, bueno, va por acá, va por allá, ¿no?
Sí, dentro de las cuestiones que dijo Mercedes, sobre todo hablando del tema seguridad, Trump lo que planteó es ley y orden, ¿no? El modo de frenar la violencia, o sea, un discurso de mano dura, típicamente republicano.
Sí, igual a mí me sorprendió, una cosa me sorprendió de ese bloque, ¿no? De lo racial, que si bien estos días fueron muy conmovedores porque hubo otro caso de violencia y de muerte por manos de la policía de un afroamericano, digamos que era un tema sensible, todo el problema racial se trasladó a un problema de violencia. ¿no? Y cuando el problema racial, acá hay mucho racismo en lo laboral, en las oportunidades, en el acceso a los servicios de salud. Entonces digo que creo que ahí se desaprovechó un poco el espacio.
Sí.
Pero digo, creo que ahí es como que todo el problema racial se resumió en la violencia y centró el tema de las armas por una tangente.
Claro, que el mejor entrenamiento de la policía.
Claro, sí, es como que, digo, para mí son dos temas separados, ¿no? Porque por un lado sí es cierto que hay un problema con las armas en Estados Unidos, que no sé, creo que las muertes por armas son la causa de muerte número uno en este país, en Estados Unidos, digo. Entonces creo que sí, que es un tema, pero se mezcló totalmente con lo racial. Eso a mí me llama la atención, que Hillary no lo haya podido aprovechar mejor para plantear ahí, bueno, el Obamacare, por ejemplo, que ha sido una medida de las más polémicas, las más difíciles, pero que ha dado resultados muy positivos. Bueno, ella que está con lo esto de la brecha salarial entre mujeres y hombres, la brecha salarial entre mujeres blancas, negras y latinas también es muy alta. Yo que trabajo estos temas, ¿no? Si mientras que las mujeres blancas redujeron su brecha en 20 centavos.
Sobre el ataque de Trump a las mujeres, cuando dio el ejemplo de Alicia Machado, esta Miss Mundo, que había sido Miss Venezuela, que Trump trató de... le dijo gorda, y además también que limpiaba casas, ¿no? Como en este señalamiento peyorativo a una latina y mujer.
Sí. Por eso digo, tuvo como dos episodios. Abrió Hillary Clinton hablando de la brecha salarial entre varones y mujeres y cerró con la acusación del sexismo y como diciendo, bueno, todo esto que me dice este hombre a mí no me sorprende, dado que ya ha mostrado una lectura y una posición bastante sexista, ¿no? Lo que decía era con respecto a lo racial, ahí no solo por lo de las mujeres, sino en general como que se redujo a la violencia y no se habló de la educación, de los salarios, del empleo que también es.
Sí, no, en general me parece que fue así con varios temas, que no se profundizó, ¿no?
Sí.
Estamos hablando con Mercedes D'Alessandro, doctora en Economía de la Universidad de Buenos Aires y cofundadora y coeditora del sitio web llamado Ecofeminista. Vos que te ocupás de este tema, Mercedes, ¿cómo votan las mujeres? ¿Vos se sabe esto? ¿Cómo es el voto femenino? ¿Más a favor de Hillary? ¿Más a favor de Trump?
Sí, hay un sitio que acá publica todas las estadísticas abiertas por género, por raza, por edad, etcétera, ¿no? Entonces es bastante fácil de mirar esto. Y lo que se sabe, por ejemplo, es que todas las mujeres mayores de 50 años votan a Hillary, que las mujeres afrodescendientes votan a Hillary, que las mujeres latinas votan a Hillary Clinton. De hecho, ayer una de las notas, hoy a la mañana, digamos, cuando uno miraba los diarios, la cobertura, casi todos la dan de ganadora Hillary Clinton en el debate, menos el Wall Street Journal, que después puso una especie de crítica diciendo Trump tenía que haber conseguido el voto de las mujeres de áreas suburbanas de tal edad y no lo logró, ¿no? Como digo, acá hay una gran expectativa con la cuestión de que sea la primer presidenta mujer y a Hillary las mujeres que le cuesta conseguir son las jóvenes. Que en su interna, en su primaria, votaban por Bernie Sanders. Pero las mujeres mayores de 45 años, incluso diría un poquito menos, y las mujeres afrodescendientes masivamente están apoyando a Hillary Clinton.
Mercedes, ¿cuál es ese sitio que decís en donde están los distintos datos?
Se llama 538, como si dijera 538, 538 escrito, así con las letritas de los números, y lo dirige que es el gurú, digamos, de las encuestas acá, que es Nate Silver. Este sitio se hizo muy famoso en la elección anterior, en la elección de Obama, porque acertó, creo que a todos los estados con las proyecciones que tenía de quién iba a ganar y con un margen de error muy pequeño. Entonces es como una especie de gurú de las elecciones y publica, por ejemplo, los promedios de todas las encuestas que se hacen en la opinión pública acerca de quién va rankeado por arriba, por abajo, etcétera. Igual también el New York Times pone información abierta en general.
Sí, sin el voto latino, Trump no podría ganar la elección y viene bastante mal con este electorado.
Acá el tema, viste, es que hay una cosa que uno a veces olvida, porque cuando pensamos en Argentina, a veces el voto es obligatorio, y entonces es como... Acá, al no ser obligatorio el voto, se vota un martes, además, ni siquiera es feriado, te dan 2 horas, creo, libres en el trabajo para ir a votar. Entonces, digo, también depende del grado de compromiso que tiene el votante en ir y acercarse al lugar a la urna, ¿no? Hay estados en los que se sabe quién va a ganar de antemano. De hecho, no sé, eso es lo que decía el New York Times, este sitio 538, te ponen el mapita y te ponen en color azul los que son de Clinton, en rojo los que son de Trump, y eso ya se sabe quién gana quién, ¿no? Pero después hay muchos estados que son más volátiles y que dependen del turnout, como le dicen, de cuánta gente se moviliza y va a votar. Y ahí sí es donde ellos tienen que buscar cómo hacen para sacar a la gente de sus casas, que vaya, que vote, que... Por eso te digo que en cierta forma todas las encuestas dicen, bueno, hasta acá tenemos una predicción y después depende cuánto hacen las campañas y los candidatos para sacar a la gente a votar.
La última, Mercedes, dio una sorpresa Ted Cruz, el republicano, al apoyar a Donald Trump. Digo esto porque se suponía que todo el establishment del Partido Republicano no lo quería, y de hecho estaba boicoteándolo concretamente. ¿Vos tenés alguna lectura respecto de esto?
Yo la verdad, eso lo vi estos días y no le presté mucha atención, porque estaba, como siempre, uno está en 10.000 cosas, pero la verdad no me sorprende tanto, porque al fin y al cabo Ted Cruz no puede apoyar a Clinton, no se puede quedar callado. No sé, me sorprende más, por ejemplo, George Bush diciendo que va a apoyar a Clinton, aunque no sé si eso le ayuda en algo o no. Pero digo, no sé, lo de Ted Cruz no me sorprendió tanto, pero tampoco tengo una opinión tan formada como para decirte algo más valioso.
Bueno, no, muchísimas gracias. Fue muy valioso realmente toda la entrevista. Muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo.
No, gracias a ustedes por la llamada. Que tengan buenas noches.
Estábamos hablando con Mercedes D'Alessandro. Ella está en Nueva York en este momento. Es doctora en Economía de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y tiene un sitio que vale la pena investigar. Es economiafeminita.wordpress.com y es justamente sobre economía feminista.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, y como lo prometido es deuda, habíamos dicho que teníamos hoy una entrevistada de lujo. Se trata de Cristina Iglesia. Ella es licenciada en Letras de la Universidad del Nordeste de Argentina, escritora, ensayista, especializada en literatura argentina. De hecho, fue catedrática, docente de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de acá de Buenos Aires durante muchos años, y aparte ha dado clases, creo que sigue dando incluso, en universidades de Estados Unidos, de Brasil, de Italia y de Francia, por lo menos dictando conferencias. Y la hemos invitado porque acaba de salir un libro muy interesante sobre emoción, la emoción. Se llama ¿Qué emoción? Con signos de admiración y con signos de pregunta. Y el autor es Didi Huberman. Sabemos que es un especialista en este tema, por lo menos lo conoce mucho el autor, y por eso la hemos invitado. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida a Voces del Mundo.
¿Cómo estás, Telma? Muchas gracias por la invitación.
El tema, bueno, vos sabés que leyendo el libro de Didi Huberman, donde se refiere bastante, él trabaja bastante con el tema de la imagen, y él mismo dice que está dedicado últimamente a estudiar el tema del llanto, de la lamentación, vinculado con la imagen. La primera pregunta que te quería hacer está relacionada con Lula da Silva, aunque parezca un poco azaroso, y es porque hace unas semanas, cuando Ignacio Lula da Silva dio una conferencia de prensa porque justamente lo habían atacado de una manera muy brutal, tanto los medios de comunicación como el Poder Judicial. Él dio una conferencia y se quebró varias veces, lloró en cámara. Fue bastante llamativo que los medios hegemónicos contrarios a Lula publicaban esa foto, la foto de él llorando, que parecía un hombre rendido. Y sin embargo, yo que lo vi por televisión en el momento que sucedía, no parecía un hombre rendido, todo lo contrario, parecía un hombre con el coraje de, como dice Didi Huberman, con la cólera política, ¿no? Entonces, me gustaría que primero hicieras un poco de qué se trata este libro y cómo lo vinculas con la política.
Bueno, Didi Huberman es en realidad un primero, digamos históricamente, un historiador del arte, a partir de una historia del arte muy particular que él hace, que tiene que ver, digamos, con, por ejemplo, incorporar la noción de anacronismo, que es una noción muy mal vista en todo tipo de historia y también en la historia del arte. Quiero decir, el anacronismo es la interferencia, digamos, de otro momento histórico en el relato de un momento histórico, ¿no? Entonces eso es como que corta la objetividad, etcétera, etcétera. Didi Huberman trabaja específicamente con el anacronismo todo el tiempo, mostrando cómo una imagen, digamos, nos muestra múltiples temporalidades, múltiples momentos históricos, no solo uno, el que parecería más evidente. También entonces desde ahí él trabaja con la filosofía, es decir, con la filosofía, con el análisis del discurso, es un, por ejemplo, el último libro es un libro que está dedicado casi, yo diría, a Barthes. Ahora voy a explicar por qué, que es de donde sale este pequeño librito que vamos a comentar. Pero en realidad este libro que vamos a comentar se llama ¿Qué emoción? O sea, primero con signos de pregunta, porque, digamos, la idea es la emoción, en primer lugar, produce asombro. Esa sería la primera cuestión filosófica, ¿no? Porque el asombro sería como un primer paso para la reflexión filosófica. Y un segundo paso para la reflexión filosófica sería el interrogante, ¿no? ¿Qué tipo de emoción? La emoción va y viene, empieza, termina, se mueve, es la misma siempre. Entonces, por eso se llama el libro ¿Qué emoción?
Déjame que diga una cosita, sí. Que es de Capital Intelectual,
sí.
El libro, y es, bueno, nada, es la colección, se llama
El Maestro Ignorante.
El Maestro Ignorante.
Sí, es interesante este encuadre que tiene el libro en una colección que el Capital Intelectual decidió llamar El Maestro Ignorante. El Maestro Ignorante es un libro de Rancière, un filósofo muy interesante francés. El Maestro Ignorante es un libro, digamos, muy revulsivo. Es un libro que intenta demostrar, a partir de la figura de un pedagogo suizo, que cuando quiere, no sabe holandés y tiene que enseñarle en el siglo XVII a sus discípulos algo que tiene que ver con él no sabe la lengua del otro y los otros no saben francés. Entonces decide obviar, digamos, la enseñanza de la lengua y colocarlos en la situación de que aprendan algo por sí mismos. Entonces la idea del maestro ignorante, y él después, este pedagogo, convierte esto en una teoría de la enseñanza, digamos. Es decir, el maestro no tiene nada que transmitir más que la posibilidad de que el alumno aprenda por sí mismo. Esa sería, digamos, sintéticamente, ¿no?, la posición del maestro ignorante, ¿no? Entonces, es interesante porque en la colección, por lo que vi, la colección de Capital Intelectual se propone reeditar estas pequeñas intervenciones, pequeñas porque son breves y además pequeñas porque son dirigidas a un público joven y por lo tanto muy didácticas, e intervenciones que se llaman Les Lumières, la ilustración para jóvenes, y que son pequeñas conferencias que se dan en Montreal los sábados y vienen, qué sé yo, pedagogos, antropólogos, cineastas, actores, y explican un pequeño problema para los jóvenes, ¿no? Y después vienen las preguntas. El libro, de hecho, tiene...
Este de Didi Huberman.
De Didi Huberman tiene el texto y después las, respuestas a algunas preguntas de los estudiantes, ¿no? Que son también interesantes.
Yo vi que él se ocupa bastante del tema, por lo menos en este libro, de Eisenstein, el cineasta, el Sergei Eisenstein. Bueno, todos hemos visto El acorazado Potemkin y todo eso. Él, ¿por qué elige?
Bueno, porque en realidad él acaba de publicar un libro. Este pequeño libro es parte de esta conferencia que después se convierte en libro en Francia y que ahora está traducido por Capital Intelectual. Es parte de un libro grande, digamos, que se llama Pueblo en lágrimas, Pueblo en armas. Y este libro, Pueblo en lágrimas, Pueblo en armas, del cual él habla también acá en este otro librito, toma como centro el acorazado Potemkin. ¿Por qué? Porque, digamos, ve en esa secuencia del acorazado Potemkin donde hay una muerte injusta, matan al marinero y las mujeres empiezan a llorar alrededor de este hombre y el pueblo se acerca y empieza a llorar alrededor del hombre muerto injustamente, digamos, ¿no? Y entonces, lentamente, la secuencia va mostrando que los rostros pasan del dolor a la furia. Las manos pasan de ser manos piadosas a manos que se convierten en puños. Las palabras pasan de ser casi súplicas a convertirse en discursos políticos. Y entonces la revolución, digamos, que está cerca, ¿no? En el imaginario de la película, quiero decir, ¿no? Parte de, o sea, sería como una consecuencia de una gran emoción dolorosa,
¿no? Que se expresa.
Que se expresa, digamos, en una muerte injusta y que se convierte en furia y en praxis. O sea, la emoción se convierte primero en pensamiento y después en acción. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, en este libro, el que estamos comentando.
Sí, lo que me veía que quería, porque me quedé pensando en que vos mencionaste a Barthes.
Sí.
Y cómo, porque hablamos de cine, y yo pienso que quizás en esta discusión que hace Didi Huberman con Barthes tiene que ver más con la fotografía que con el cine.
No, lo que pasa, no, porque Barthes se ocupa de esta película. Barthes se ocupa de esta película y dice que, entre otras cosas, Barthes se ocupa centralmente de esta película. Digamos, hay una larga discusión en la cultura occidental sobre si la expresión del dolor, que sería el llanto, digamos, o bueno, el llanto, es, digamos, por un lado, el símbolo de un sentimiento primitivo. Por ejemplo, acá Didi Huberman analiza muy bien cómo Darwin pide una serie de fotografías, ¿no?, de chicos llorando, y que las va a poner en relación con animales llorando, para Darwin, en esa historia de los sentimientos de los animales a los hombres, digamos, todo lo que tiene que ver con la expresión del dolor es primitivo.
Claro, es de los débiles también, ¿no?
Es así, animales, niños, viejos, mujeres. Claro. Principalmente locas. Entonces, y claro, y no, lo dice Darwin. Y Darwin dice, un inglés no llora.
Claro,
no, porque el inglés
punto
no llora.
Cumbre de la civilización es no llorar.
Exacto, un inglés no llora, salvo que esté bajo la influencia de un dolor terrible. Bueno, en ese caso puede llegar a llorar un inglés. Entonces, lo que hace Didi Huberman en este libro es un análisis detallado de algunas de las fotos que Darwin encarga para este libro suyo. El libro se llama La expresión de Darwin, ¿no? La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Y entonces la primera parte de este libro es un análisis de esas fotografías de Darwin, que Darwin encarga para ilustrar su libro. Y la segunda parte está vinculada con lo del acorazado Potemkin. Lo que decía Barthes es esto. Barthes, prosiguiendo con esa idea, digamos, el que Barthes, que es un tipo tan inteligente, que yo por supuesto admiro, pues, centralmente, con respecto a esta cuestión del dolor, él tiene muchos momentos diferentes, ¿no? Desde la negación, digamos, de esto como un sentimiento abyecto que rebaja, que impide pensar, que impide razonar, hasta, yo te diría, la preparación de la novela, que es un libro que él escribe después que se muere la madre y que es una expresión de sentimiento casi puro, en estado puro, digamos, y del duelo, ¿no?, en estado de literatura. Pero Didi Huberman discute con Barthes porque discute cómo es vista la emoción en la cultura occidental, ¿no? Cómo se reprime la emoción, cómo se piensa que es un sentimiento negativo. Y entonces, lo que él hace es tratar de mostrar de manera muy, muy didáctica cómo la emoción puede convertirse no solamente en un sentimiento, no es un sentimiento pasivo, sino que es un sentimiento activo que puede llevar a cambiar, digamos, la situación de los sujetos.
Yo te quería hacer una pregunta, Cristina. Estamos hablando con Cristina Iglesia. Ella es licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires, escritora, ensayista. Es autora de dos libros que recomiendo, Justo Entonces, un libro de cuentos, y Corrientes, ambos editados por Beatriz Viterbo. La pregunta que quería hacerte, Cristina, es en relación, por lo que yo he leído también de Didi Huberman, es sobre la imagen que puede, a ver cómo lo digo, la imagen puede también congelar conceptos, ¿no? O sea, la imagen como vehiculación de prejuicios, en el sentido de que una vez que uno vio una imagen, creo que hablaba incluso el Che Guevara, eso ya te congela un tipo de pensamiento y no te permite pensar más.
Sí, es interesante eso que decís porque él trabaja justamente eso. Él dice, la imagen es como, él persigue, digamos, la imagen es como una mariposa, es como una crisálida, es como un, digamos, es algo que se mueve y que tiene reflejos múltiples. Cuando se cristaliza, digamos, cuando se cree que se la atrapa y se la fija, digamos, ahí es cuando pierde toda su complejidad. Y pierde efectivamente la capacidad de darnos algo en nuestro propio presente, porque ese es el otro tema, digamos, ¿qué nos dice la foto del Che? Nos plantea él también, en nuestro presente, por ejemplo, ¿qué pasa con esa foto vista ahora, no?
O el uso de esa foto.
Exacto. Ya no, claro, algo así como ya no nos permite pensar. Porque yo incluso pensé por esto, porque él decía la foto de una madre en Bagdad, o para ir más cerca, la foto de ese nene de Siria que veíamos en la playa. Él dice, eso te obtura el pensamiento porque te obliga a pensar el tema político, Siria, refugiado, lo que fuere, de una manera.
Exacto.
Y no te permite seguir politizando y poder siendo crítico, ¿no?
Claro, al mismo tiempo, digamos, él percibe también que la historia del arte y la historia en general de las imágenes es una historia de sentimientos. Y eso es interesante, me parece a mí, ¿no? Porque los sentimientos son sacados de la historia normalmente, ¿no? Es decir, la historia que tiene sentimientos es subjetiva, por lo tanto no es objetiva. Está toda esa discusión. Y es extraordinario lo que él hace. Por eso es que lo combaten tanto en Francia los historiadores y los filósofos. Porque sí, no les gusta. Primero porque es alguien que viene del mundo de la
filosofía,
de la historia,
¿no?
De la historia del arte, para
del audiovisual, claro.
Y entonces que se entra, tipo es brillante y realmente es, digamos, de una complejidad su pensamiento notable. Es decir, trabaja a partir de las imágenes, arma una historia filosófica de la cultura occidental. Entonces, con Benjamin, con Avi Barbour, ¿no? Es decir, esos son sus referentes teóricos. Rancière. Entonces, para él, digamos, lo interesante es que la emoción puede ser disparadora y transformadora. La memoria, por ejemplo, puede transformarse en deseo. La tristeza en alegría. El pasado se puede transformar en futuro. Siempre a partir de una emoción, ¿no? Es decir, una emoción tiene un costado, tiene una doble cara, digamos, ¿no? Es decir, por un lado, mientras estamos percibiendo una emoción muy fuerte, ese es un planteo clave, ¿no?, de Didi Huberman, la percepción de una tragedia, digamos, hay las huellas de una posible felicidad futura, digamos, en esa tragedia y viceversa, ¿no?
Muy interesante. Bueno, Cristina, quería, antes de terminar, que me comentes, que sé que estás, o ya terminaste un libro, justamente que junta a dos escritores argentinos muy importantes, que son Roberto Arlt y Rodolfo Walsh. ¿De qué se trata eso?
Sí, y también con imágenes.
Ah, también con imágenes.
Sí, claro, con imágenes. El libro reúne, digamos, las crónicas que Arlt escribió en los 30 en el diario El Mundo, que le llamó Crónica Aguafuertes Fluviales, en un viaje por el río Paraná, tocando todos los puertos con un barco de carga en el que sube e intenta vivir la vida de la tripulación, y desde ahí manda notas sobre Paraná, notas sobre Santa Fe, notas sobre Corrientes, notas sobre, es decir, narra la zona, podríamos decir, la zona de la Mesopotamia, la zona de Saer, la zona, lo que llamamos la zona, los que trabajamos en esa zona también, ¿no? Y muchos años después, Rodolfo Walsh hace una serie de notas para Panorama y una para Dam, que la verdad es que son consideradas lo mejor de su producción periodística, no solamente lo mejor de su producción periodística, creo yo, y esa es mi hipótesis con respecto a Walsh, sino el momento en que su escritura alcanza mayor libertad y mayor posibilidad de originalidad, digamos. No tiene la presión de la política, no tiene la presión de la famosa novela que tiene que escribir y que nunca escribe. Él escribe unos cuentos maravillosos y escribe esos reportajes, esos libros de periodismo de investigación, claro, grandes. Pues estas son crónicas. Y las crónicas lo colocan en un mundo del otro. Para los dos es una crónica al interior de un país que no conocen, que es su propio país.
¿Tiene nombre ya el libro?
El libro se llama Crónicas del Río.
Y va a salir en noviembre, ¿no es cierto?
Es en noviembre, sí.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Estábamos hablando con Cristina Iglesias, licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires y docente no solo acá en Argentina, sino en universidades de Estados Unidos, Brasil, Italia, y está a punto de viajar a Francia, para suerte de ella, para dictar conferencias. Muchas gracias.
Gracias.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750. Ellas, líderes de este mundo.
Me llamo Alexandra Nariño, combatiente internacionalista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo.
La voz es la de la guerrillera de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Alexandra Nariño. Ese es su alias. Ella se llama Tania Niemeyer, es una holandesa que lleva 13 años en el grupo guerrillero, que por estas horas firmó el acuerdo de paz con el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos. A propósito de cuál va a ser el futuro político del grupo guerrillero y de las mujeres, o sea, en general del grupo y en particular de las mujeres, Alexandra dijo que hay que seguir avanzando en lo que es la cuestión de género y por ejemplo, el tema de la participación de las mujeres en el Congreso. Dijo, no somos muy partidarias de una cuota, porque una cuota del 40 o 50% ayuda, pero ayuda como una medida temporal. Dijo, también pensamos que la presencia de una mujer en un cargo de dirección no garantiza necesariamente que luche por los derechos de las mujeres. Eso también lo puede hacer un hombre. Es esta guerrillera de 38 años que fue integrante de la subcomisión de género en las negociaciones de paz que se llevaron durante 4 años en La Habana. Dice, reconoce que se ha hecho un salto importante para las mujeres en la guerrilla. Y días atrás se realizó en Bogotá la segunda cumbre Mujeres y Paz, en las que más de 500 mujeres de todo Colombia reflexionaron acerca de su papel en el nuevo escenario del posconflicto. Recordemos que este domingo se va a realizar el referéndum en el que lo que buscan tanto el gobierno como la FARC es que se ratifique este pacto por la paz. Y señalaba el tema de género, porque estos esfuerzos por incorporar una perspectiva sobre el rol de la mujer en el proceso de paz se inspiró en elementos de otras experiencias internacionales, como el caso de Guatemala, donde las mujeres influyeron significativamente en las negociaciones que condujeron al acuerdo de paz en 1996.
Es muy bella la voz de Alexandra, y además está dedicada a Marulanda Vélez, ¿no? Que es Tiro Fijo.
Sí, al jefe de la FARC.
Al jefe de la FARC. Pero además es interesante, Mercedes, que traigas esta nota, porque vos sabés que ahora que estamos empezando a ver más, nosotros por aquí nos especializábamos, lo sabíamos, pero ahora están apareciendo más a nivel masivo fotografías, imágenes de los militantes de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y vemos que hay muchísima gente joven, muchísimas mujeres. Era una guerrilla, digamos, vital, llena de personas jóvenes que seguían luchando por la justicia social y por los mismos valores que han defendido siempre la FARC, ¿no?
Y que ahora se incorporarán a la vida política sin armas.
Lo que es trae esperanza, en el sentido de que hay una cantidad de militantes muy jóvenes que se van a incluir en la militancia política desde otro lugar que no es el que frecuentemente tenía la política colombiana, ¿no? Bueno, ya nos vamos y agradecemos a Alfredo Alegre, que estuvo en la operación técnica. Agradecemos también a Susana Peláez y Franco Luzzani, que estuvieron en la producción. Y acá en la conducción, Mercedes López San Miguel, y quien les habla, Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires. Por AM 750.